Terminada ya la entrevista política que hacemos todos los días en esa primera parte de Gala Gorrián, en esa primera parte del programa, seguimos adelante, tertulia, y tenemos ya con nosotros a los invitados de hoy a través de la línea telefónica, Ainhoa Aznárez y Marcelo Otamendi. Egunon bioi.
Egunon.
Y en este caso, como siempre, como todos los martes, en el estudio de Donostia, José Mari Pérez Bustero. Caixo, José Mari.
Caixo, egunon denoi.
Egunon. Bueno, hoy la verdad es que hay muchos temas que podríamos comentar. La prensa viene bastante cargadita, por lo que he podido comprobar nada más llegar al trabajo y a primera hora. Aunque el primer tema que quería poner encima de la mesa es ese juicio que comenzó ayer en París contra 10 ciudadanos vascos. Hablaban en nombre de ETA y al final cogía, bueno, pues una relevancia importante porque se convirtió, digamos, en un alegato de ETA, en el que básicamente destacaban dos mensajes sobre los que os quería preguntar. Por uno, lanzaban un mensaje a favor del diálogo, mensaje que lanzaban sobre todo al gobierno de París, y por el otro lado, bueno, digamos que en este caso hacían una declaración en la que mostraban su pesar por el daño causado a ciudadanos sin ninguna responsabilidad en el enfrentamiento, decían. Sobre estas dos sobre estos dos mensajes que lanzaban ayer en París, bueno, os quería pedir una opinión, Marcelo.
Bueno, yo creo que hay que tener en cuenta el contexto en el que se dan esas declaraciones, además que es de una manera bastante solemne y pronunciada por alguien a quien mucha gente, Gorka Esquesa, mucha gente ha atribuido responsabilidades importantes en ETA en los últimos años, ¿no? Y además el hecho que hubiera una presencia destacada de representantes de la izquierda abertzale le da también otra sensación de marco importante. No es habitual que representantes de la izquierda abertzale acudan a los juicios de París, si no son juicios que tienen un significado especial. Desde los contenidos de este juicio, era un juicio contra estos miembros de ETA por un secuestro muy corto temporal de una familia de Orio, a quien secuestraron o retuvieron durante algún tiempo en las Landas para poder quedarse con su furgoneta, con su roulotte, algo así. Por tanto, había un ambiente especial, o había una ocasión especial para hacerlo, que también tiene que ver, yo creo, con la llegada ayer en las reuniones que estos días van a celebrar los miembros de la Comisión Internacional de verificación. No es la primera vez que sucede que unos días antes de que llegue la Comisión Internacional, a través de gente que fue destacada en la dirección de ETA, o al menos gente que ha sido señalada como importantes responsables en la dirección de ETA, haya hecho una declaración de este tipo. Yo creo que hay como mínimo dos o tres ocasiones más en las que viene un grupo internacional y días antes una declaración por parte de ETA. En cuanto a la solicitud, petición, propuesta de diálogo y de entablar, poner en marcha un proceso de conversaciones, de diálogo, yo creo que es reiterado y lo ha hecho muchas veces ETA, tanto al gobierno español como al gobierno francés. Ayer, habiéndose celebrado esta declaración en París, pues lógicamente se dirige más al gobierno francés, y tener en cuenta también el proceso que está dando Iparralde para poder constituir un grupo de apoyo para que para una vez haya una institución propia en Iparralde. Y luego, lo referente a las víctimas, al haber sentido el dolor causado a las víctimas, que en este caso, utilizando expresión de ayer de Gorka Azpiazu, no tengan relación directa con el conflicto, yo creo que se sigue un mimetismo, en el caso de ETA, hacia el IRA, ¿no? El atentado de la T4, por ejemplo, es una copia del atentado de la Canary Wharf en la zona de la City londinense. Cuando iba mal el proceso de negociación en Irlanda del Norte, el IRA pone una bomba muy dura que destruye un edificio en Canary Wharf un viernes a las 6:30 de la tarde, provocando dos fallecidos, un fallecido, fallecidos, pero dos o tres después, no en el momento, y el de las mismas circunstancias. Va muy mal el proceso de negociación con el gobierno español y entonces está por un atentado, hace un atentado espectacular, con vocación seguro de no provocar víctimas, provoca dos víctimas y eso lleva casi al fracaso el proceso aquel de negociación, aunque luego se reanudaron las conversaciones en Ginebra. Bueno, dentro de ese mimetismo o dentro de ese seguir la vía irlandesa, pues si miramos un poco las hemerotecas, veremos que el IRA también hizo un gesto que fue el dolor causado a las víctimas no combatientes, eso es también expresión literal del IRA, que fue suficiente. El IRA no, en cuestión de víctimas, no ha dado más pasos que hacer el dolor causado a lo que ellos llaman las víctimas. Y nadie más en Londres, ni en Dublín, ni en Belfast, le ha exigido al IRA que dé más pasos en el campo de las víctimas, porque hay una voluntad previa por parte del gobierno londinense y del gobierno de Dublín también de no poner dificultades al proceso que está poniendo entonces en marcha. Y yo creo que siguiendo ese mimetismo en la buena acepción de la palabra, pues ETA también ha hecho algo, algo parecido, ¿no? Yo creo que tendrá que ver esto con el viaje de estos días del Grupo Internacional. Seguramente ha sido una petición o alguien ha hecho llegar a ese proceso de conversación anterior que ya tenéis con ETA estas últimas semanas, estos últimos meses, pues alguien habrá hecho llegar a ETA la conveniencia de que ETA dé en el campo del reconocimiento a las víctimas un paso. Abertzale hace unos meses hizo un acto en un teatro de Donostia en el que reconoció que durante muchos años había sido insensible al dolor sufrido por las víctimas, reconocía que no había estado cerca de las víctimas durante estos últimos, bueno, durante toda la existencia de la Abertzale, la existencia de él, ¿no? Abertzale allí no tuvo, porque seguramente ni quería ni podía hacerlo, no distinguió entre víctimas que tuvieran relación directa o indirecta con él. La izquierda Abertzale, con su relación política, pues seguramente no podía hacerlo y además seguramente tampoco quería hacerlo porque decidió que es mejor hacer estas cosas de una vez, ¿no? Yo estoy convencido que ETA llegará más lejos que el IRA a la hora de reconocer el dolor causado a las víctimas, a todas las víctimas, pero bueno, las reacciones han sido las esperables.
Bueno, sí, Marcelo, barkatu. Tenemos algunos problemas con la conexión. Hoy creo que lo estamos haciendo con un nuevo método. Te vamos a llamar por teléfono y continuamos, porque se está cortando ahora en el último momento de tu intervención, la conexión. Te llamamos ahora.
Eso no, vale, eso no, no.
Por añadirte. Bueno, escucháis a Marcelo, al final, bueno, había algunos problemas, pero yo creo que básicamente lo que estaba diciendo quedaba claro. Ainhoa, José María, no sé si queríais, enseguida estamos con él, pero no sé si mientras tanto querríais, bueno, pues aportar también vuestro punto de vista, matizar algo más, agregar vuestra opinión sobre lo que pudimos escuchar ayer en París.
Bueno, yo creo que lo que ha resaltado Marcelo sobre la importancia del escenario en que ha sido pronunciado, pues es un punto relevante. La verdad es que fueron dichas esas palabras en lo que llamaríamos un marco institucional, porque es un marco legal, es un marco judicial que pertenece precisamente al aparato de todos los estados. Luego es a demanda del abogado que quiere decir algo Cherokee. Y entonces hay un silencio que es como la recepción por parte de esas instituciones concretas de lo que iba a decir. Al margen de eso, el texto es, yo creo que muy, muy logrado, esa oposición entre paz y guerra, luego el aceptar el demasiado sufrimiento, incluso citando en concreto a la familia de Orio, y luego la afirmación de que no hay trampa en lo que se está haciendo. Me parece también a significar que esa afirmación de que actuaremos con el mismo valor, el reforzar ya la consigna de vías exclusivamente dialogadas, y todo eso yo creo que nos lleva a reflexionar no solamente sobre el acto de ayer, sino cómo se evidencia en ello que ni ETA ha sido lo que entendían por terrorismo, que es un concepto que aplicaban a todo aquello que se movía como rebelión. Me parece también muy importante destacar cómo en ETA el tema de amor, amor a la patria, amor entre los amigos, amor en general como uno de los movimientos que les impulsó a la guerra, ¿verdad? La capacidad de sacrificio que en ETA ha habido y luego también es cierto que cae al final la consideración tremenda de que en estos momentos, por lo menos la paz es mucho más efectiva que la guerra. Frente a ello tenemos la reacción que yo creo que es significativa, es la del Partido Popular. Y entre ellas destacaría la de Antonio Basagoiti, que dice, esto es aún peor porque indirectamente se justifican asesinatos de guardias civiles, policías y militares. Yo creo que la frase se clasifica por sí misma. O sea, esto es peor. Quiere decir que la actuación de ETA en forma de guerra o como ellos dicen de terrorismo, porque claro, una ETA hablando como estaba hablando ayer Cherokee es mucho más tremenda para las instituciones del Estado que una ETA a la que es fácil clasificar como terrorismo. Y desde luego, claro, Basagoiti y el PP en general se dan cuenta que el impacto de ETA en la sociedad ha sido durante toda la historia de ETA ha sido muy grande en muchos sentidos. Pero también como impulsor de un sentimiento de identidad con el pueblo vasco y que ahora puede ser tan muy grande como un sentimiento, o sea, como un, vamos a decir, como una invitación a vías estrictamente democráticas.
Ainhoa.
Sí, bueno, yo que creo mucho en la política de gestos, pues que este sea un gesto más a tener en cuenta. Ojalá esto que dicen que no hay trampa en lo que se está haciendo sea verdad. Y espero que después de aquella buena noticia y aquel alivio con el comunicado del cese definitivo de la actividad armada, venga ya la disolución de la banda terrorista, porque es, yo creo, que lo que la mayoría de la ciudadanía deseamos, ¿no? Pero claro, en esto no favorece nada las declaraciones, más allá del PP vasco, de Antonio Basagoiti, pues la del ministro de Interior, de Jorge Fernández Díaz, que hacía ayer, diciendo que todo esto forma parte de la propaganda y el intento de calentar motores respecto al acto de Sortu de que se va a celebrar el próximo sábado, ¿no? Creo que con estas declaraciones lo que sí se hace es calentar otra vez el ambiente, tensionar nuevamente a la ciudadanía, y que la aparición y la asamblea ordinaria que se va a dar en torno a Sortu sea tranquila, normalizada, y que se acoja a este partido, ya que es legal según la ley de partidos, siga su marcha. Entonces, ni por un lado ni por otro, yo creo que es conveniente que calentemos motores, ¿no? Porque a mí no me gusta para nada que un ministro de Interior haga este tipo de declaraciones en una situación de normalización en la que todo el mundo, y como él, esperamos que se disuelva la banda terrorista, pero que estemos todas y todos en la vía del diálogo, como no, porque muchas y muchos hemos estado muchos años dialogando para que sea esa situación. Y yo creo, por otro lado también, con lo que decía Marcelo, que muy bien que hagamos paralelismos con todo el tema del IRA y tal, pero aquí la gente que ha padecido y ha sufrido, y ahí me uno un poco al sentir de tantas víctimas, no dejemos todo del lado de que esto parece ser un transitar tipo a lo ocurrido con el IRA, sino que también pensemos aquí en toda la gente que ha sufrido y que ha padecido, que hemos sufrido y que hemos padecido esta situación durante tantos años, ¿no? Y ojalá, insisto, que lo que ayer declaraban, no hay trampa en lo que se está haciendo, realmente sea una realidad.
Bueno, pues vamos a, si os parece, vamos.
Yo estoy convencido que yo he hecho la presentación del ICONIRA para comparar y para ver que muchos de los pasos que ha solido dar estos últimos años tienen que ver mucho con pasos antes que dio Lira, y son como bastante miméticos, ¿no? Hay bastante seguidismo en no sé si es el término adecuado, pero se suele utilizar mucho el ejemplo ese, y además luego se practica. Y he dicho que la izquierda Barcelona ya lo hizo previamente sin distinguir de víctimas, y estoy convencido que aunque el IRA se ha parado, en un tipo de víctimas, yo estoy convencido que está con el tiempo hará una aclaración en la que contemple a todas las víctimas y en las que reconozca el dolor causado a todas las víctimas. Yo estoy convencido que eso será. Otra cosa es que si el gobierno español no se mueve por el camino y tampoco ayuda a los demás a dar pasos, pues ETA medirá mucho sus pasos. Pero si el gobierno español o los gobiernos españoles hubieran reconocido el dolor causado, por ejemplo, a las víctimas del conflicto en la conculcación de derechos humanos a lucha contra ETA, y si hubieran pedido perdón, pues no sé, luego hablaremos de Uncaría igual, pero es que se cumplen 10 años de que Iñaki Uria estuvo un año y medio en la cárcel por el tema de Uncaría, o José Verónaga estuvo 8 meses, y nadie todavía del gobierno español, ni del Estado español, ni de ninguna institución española se ha puesto en contacto con ellos, ni privada ni públicamente, reconociendo que aquello no tenía que haber sucedido. Por tanto, si el gobierno español, en políticas de humanización de políticas penitenciarias, o hubiera dado pasos también importantes a la hora de llegar, de intentar entablar conversaciones serias, pues como lo hizo Felipe González, o lo hizo Aznar, o lo hizo Zapatero también, para intentar llegar a acuerdos que encarrilen la resolución del conflicto, seguro ETA también habría llegado lejos. Se puede debatir si los pasos de ETA tienen que ser bilaterales o exclusivamente unilaterales. A nadie se le escapa que si el gobierno español tuviera otro tipo de políticas, seguramente iría más rápido los pasos que todo el mundo está esperando y está deseando tener.
Bueno, vamos a cambiar de tema para que nos dé tiempo a hablar precisamente de ese décimo aniversario del cierre de Uncaría y de todo lo que vino después. Hoy otra de las noticias es ese pacto entre el PNV y el PSE, que han pactado, bueno, la elección de cargos, incluida la dirección de la televisión y radio públicas de Araba, Vizcaya y Guipúzcoa, de ITV. Y finalmente, bueno, se confirmaba ayer. Mikel Aguirre será el nuevo director de Euskadi Irrati Telebista, de ITV. Bueno, Marcelo, ya que eres tu director de Berria, comienzo contigo. ¿Cómo habéis visto este nombramiento, el de Mikel Aguirre? Tal vez podríamos hablar de la persona en sí o del pacto PSPNV.
Bueno, lo que confirma este acuerdo y la voluntad de saber por los dos portavoces, Pastor y Aguilar, es que hay intención por parte de los dos partidos de llegar a más acuerdos. Y la suma de pequeños acuerdos, pues está hablando del Ararteco, está hablando del Tribunal de Cuentas, la suma de pequeños acuerdos va a llegar, yo creo, al acuerdo final, que es el acuerdo importante, que es el que le interesa también al PNV, que es el acuerdo de los presupuestos, ¿no? Dar estabilidad presupuestaria a su gobierno. Llama la atención en el mundo del euskera, está llamando mucho la atención que no haya habido por parte del PNV el más mínimo empeño a intentar llegar a un acuerdo en algo tan sensible como es para el euskera en EITB, ¿no? Y que esos acuerdos hayan sido con el Partido Socialista, pero yo creo que van dentro de un paquete, como ayer, además ellos mismos lo expresaron, digo que ellos no ocultaron ayer la voluntad de seguir cerrando acuerdos en otros nombramientos que necesitan consensos amplios. En este caso, en el caso de ITV, no parece ser que el Partido Socialista, sin esto lo voy a decir una expresión popular, va a poder meter mucho la cuchara, porque los cargos que se están hablando y que están ya confirmados, nosotros publicamos hace poco tiempo ya los nombres del que va a ser, y lo confirmamos, los nombres que va a ser el director de la cadena de televisión, la que va a ser la directora coordinadora de todas las radios, y quién va a ser el jefe de estrategia del nuevo equipo, el director de estrategia. Por lo tanto, esos pactos, y todos son pactos que son propuestos por el, cargos propuestos por el PNV. Habrá que ver si el Partido Socialista en el segundo y el tercer nivel de cargos tiene o no tiene cuota, o simplemente es un acuerdo en el al que se suma el Partido Socialista y luego espera tener la cuota en otros pactos posteriores, ¿no? Porque, bueno, hay que tener en cuenta que también ETV viene ahora de una gestión socialista en la cual no va a ser fácil la convivencia de los anteriores cargos de confianza socialistas con los nuevos cargos de confianza del PNV. Por lo tanto, yo creo que ahí el Partido Socialista no va a meter mucho la cuchara en el reparto de cargos, teniendo en cuenta más que también se van a reducir, eso también se ha publicado y lo hemos publicado, se va a reducir el número de directivos en la casa y entre menos gente va a tener que hacer el trabajo que hacía antes más directivos. Pero yo creo que ahí lo que estamos asistiendo es a una suma de pequeños pactos que van a llegar al pacto final, que es el pacto de los presupuestos.
José María Ainhoa, brevemente, ¿queréis hacer alguna reflexión sobre este tema antes de pasar al tema de Hungría? Ainhoa.
Yo solamente comentar que espero que, estando en la dirección de EITB, le dé unas cuantas vueltas y unas cuantas vueltas a la programación de ETV1, toda la programación en euskera, para que la parrilla o la programación sea un poco más de calidad, que contenga un poco más de calidad que la que últimamente en las emisiones que vemos los programas se ve, ¿no? La ETV1 durante muchos años ha tenido programas buenísimos, programas de debate, de encuentro, inclusive a las tardes de entretenimiento, y todo eso se suprimió porque, claro, hay que tener en cuenta también que mucha de la ciudadanía de Euskadi lo que ve es Telecinco, que, vamos, una cosa increíble, ¿no? Entonces yo creo que para dar de vuelta a todo esto hay que programar algo interesante, de calado, y que nuevamente la ciudadanía de Euskadi y de Nafarroa también, que vemos la ETV como podemos, podamos engancharnos a programas en euskera interesantes, no solamente a películas y documentales de hace 20 siglos, ¿no? Que son interesantes, pero que se pueda dar otro tipo de dinámica a la ETV1, que creo que es necesaria para mantener, aunque sea nuestra cuota de euskera, porque si no, no nos queda más que escuchar la radio en euskera, porque la programación en euskera a partir del Teleberri, pues casi no es muy interesante, ¿no? Hasta no llegar a la hora de la Azpimarra y luego ya el Teleberri y demás de la noche. Yo le haría ahí una pequeña propuesta al nuevo director de que mime un poco más nuestro idioma, que no nos queda más que eso, ¿no? Mimarlo.
Bueno, pues ahí queda ahí, José Mari, muy brevemente.
Bueno, yo aquí recordaría las palabras de Guibar, donde dice mantener el ente a salvo de luchas partidarias y garantizar el servicio público. Eso, que lo haga. Hombre, que nos expliquen un poco cómo lo van a hacer. Y desde luego animaría al Consejo de Administración, donde va a ver 6 del PNV, 4 de Bildu, 4 instituciones sociales, 3 del PSOE y 2 del PP, a que verdaderamente funcionen, primero como observadores y luego como denunciadores de si se practica o si no se practica realmente esas palabras de Gibar de ser servicio público. Y que desde luego la ETV no refleje esencialmente Bilbo y se llene de anécdotas y de cosas de divertimento, sino que refleje a los 7 territorios y a todas las clases sociales y que sea crítica con el poder y con los partidos políticos.
Bueno, pues ya queda dicho, ¿eh? Dos. No sé si escuchará hoy el director de ITV InfoZazpi, pero bueno, no estaría mal, la verdad. Marcelo.
Vaya papelón que lo hemos puesto. Sí.
Bueno, que quedan 4 minutos y quería aprovecharlos para hablar de ese negro aniversario, el de los 10 años del cierre de Uncaría y todo lo que supuso y lo que trajo consigo. Mañana, Marcelo, si no me equivoco, en Martín Ugalde, bueno, habéis preparado un acto. No sé, ¿cómo vais a caracterizar estos 10 años? ¿Cuál será el mensaje que queréis destacar? Aunque un poquito yo creo que ya nos lo adelantabas, ¿no? Hace un rato que han pasado 10 años y que las cosas, bueno, pues no han cambiado mucho en ese sentido, en el sentido de hacer justicia de verdad en cuanto a Uncaría.
Bueno, es un acto mañana a las 12 en Martín Ugalde Cultur Parkean, en Andoain, pues de Uncaría y la sede también a la Berria. Es un acto abierto, por lo tanto, cualquiera de los oyentes de y que esté animado a ir, pues puede participar, Noski. Y vamos a recordar lo que sucedió, vamos a reivindicar lo que hemos reivindicado siempre, que nosotros éramos un medio de comunicación en euskera y queremos eso, porque con euskera, que fue un ataque a la expresión, un ataque al euskera, un ataque a la normalidad política de este país también, y que después de 10 años no ha habido resarcimiento, no había resarcido ni a las víctimas, ni a la empresa, ni a los accionistas, que todavía el sumario económico está abierto y que hay que redoblar esfuerzos para que no llegue a juicio. Y vamos a reivindicar lo que hemos hecho siempre, que es trabajar en el campo de la información en euskera y ser un medio de comunicación. Estaremos arropados por una parte importante de la clase política, sindical y del mundo de euskera y por muchos ciudadanos que se van a acercar al acto, y vamos a compartir con ellos y agradecerles que en 10 años hayan estado tan cerca de nosotros y hayan ofrecido su cariño, su credibilidad y su esfuerzo.
Y también hay anécdotas, ¿no, Marcelo? Si no me equivoco, hoy das una charla en Azcoitia o en Azpeitia cuando se cumplen 10 años de la última charla que diste, ¿no?
Así fue. Yo hace 10 años di una conferencia sobre la situación de la prensa en euskera en Azpeitia. Al salir del acto me indicaron que había dos personas con actitud sospechosa en una plaza que había allí, y eran unos jóvenes con el cuello levantado y con esas gorras americanas. Fuimos a tomar algo, nos siguieron, luego a mí me siguieron ya en coche, me pusieron una especie de sándwich entre dos coches, me llevaron, no estaba todavía detenido, era simplemente dos coches que no se separaban ni delante mía ni detrás mía, pero en ningún momento estaba detenido, y fui a casa, casi me llevaron, si hubiera tenido un ataque de memoria, de falta de memoria, me llevaron hasta mi casa. Yo llegué a casa y a las 9:30 de la mañana dieron un golpe a la puerta y dijeron: para la Guardia Civil, abrí y ya fui esposado y empezó un ciclo, una noria que todavía no ha terminado hace 10 años. Y entonces, los organizadores de aquella conferencia han considerado oportuno volver a invitarme otra vez a dar una conferencia, en este caso no es una conferencia, sino es un nuevo ciclo que han empezado a hacer, que es diálogos con así componentes conocidos. Entonces un periodista me entrevista en directo. Se ha puesto muy de moda ese formato ahora de entrevistas en directo con público. Uh-huh.
Bueno, pues ahí tenemos que terminar. José Marino, me imagino que querréis comentar algo, pero bueno, solo nos queda un minuto, así que lo vamos a dejar con esas últimas palabras de Marcelo, por hoy, evidentemente. Miesker, por haber estado con nosotros, a los tres, y hasta la próxima semana.
Bueno,
vamos a seguir.
Agur.